En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Empezamos una semana que seguramente será muy intensa en cuanto a las oportunidades de empleo que te vamos a ofrecer aquí en el programa, además de las otras secciones que habitualmente ocupan nuestro espacio de lunes a viernes. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar la próxima hora con vosotros aquí en Onda Madrid. Hoy vamos muy deprisa porque tenemos muchos contenidos que ofrecer a nuestros oyentes, así que Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña, y sobre todo también muchas oportunidades de empleo, que es lo más importante.
Sí, porque estamos pendientes, entre otras cosas, de la bolsa de empleo de Correos, que ya el viernes anunciamos que hoy comenzaría el plazo de inscripción y, bueno, pues que tenemos en más detalles a lo largo del programa. Me quedaba aquí dubitativo porque escuchaba ruidos de Andrea. Le voy a abrir el micrófono. Andrea San Martín, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ay, Andrea, tenemos que reiniciar ahí esa conexión.
Sí, sí, porque la escuchamos reguleras. Bueno, vamos a recordar mientras tanto las redes sociales, Javi.
Claro que sí.
Empezamos por Twitter.
Venga, empezamos con esta red social donde ya estamos a punto de ser 3.000 seguidores. La familia de Madrid Trabaja sigue aumentando y para ser muchos más queremos que los oyentes nos sigan y nos dejen comentarios en @MadridTrabajaOM.
Vamos a ver si hemos recuperado la comunicación con Andrea. Muy buenas, Andrea.
Buenas tardes, ¿me escucháis
ahora,
mejor?
Perfectamente.
Genial.
Alto y claro. Pues recuérdanos tú el Facebook.
También estamos en Facebook y simplemente nos tienen que buscar como el nombre del programa Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos con las ofertas de empleo. Empezamos con oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para 14 plazas de maestro de primaria.
Sí, el plazo de inscripción va a permanecer abierto hasta el día 8 de marzo. Los aspirantes deberán tener el título de maestro en la especialidad de educación primaria. El proceso selectivo será mediante una oposición formada por 3 ejercicios. El primero de ellos es un cuestionario de 100 preguntas. El segundo será un desarrollo de 2 temas. Y por último, 2 supuestos prácticos.
Y luego la Universidad Rey Juan Carlos convoca 4 plazas para docentes universitarios.
Hay una plaza en el área de comunicación audiovisual y publicidad, también de ecología, de teoría de la señal y comunicaciones y otra última plaza en el área de ingeniería telemática. El proceso selectivo es mediante concurso en el que se valorarán los méritos aportados por los aspirantes. El plazo termina una vez se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado, será de 15 días hábiles.
El Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama aprueba 2 plazas de arquitecto técnico.
Y para optar a ellas, los candidatos deben tener el título de arquitecto técnico o bien el grado en Fundamentos de la Arquitectura o en Edificación. El proceso de selección es mediante un concurso oposición. El ejercicio de oposición será un único ejercicio práctico. El plazo termina el día 28 de este mes.
En Alcalá de Henares buscan a personal de servicios domésticos.
Trabajarán en una residencia realizando tareas de limpieza asignadas de todas las instalaciones y equipamiento del centro. Se necesita la titulación de la ESO y experiencia de 1 año en un puesto similar. El contrato es temporal con 25 horas a la semana de lunes a domingo en turnos rotativos.
Y terminamos con una oportunidad de empleo para logopedas.
Para la prevención de las alteraciones de la comunicación, el lenguaje oral, escrito o gestual de usuarios en un centro ubicado en Aldea del Fresno. El contrato es temporal, la jornada es parcial de 20 horas semanales en turno de mañana o de tarde. El salario es según convenio.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, debes visitar la página web de Onda Madrid. Tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él están las ofertas de empleo de este 8 de febrero. Esta es la sintonía que nos invita todos los lunes a conectar con nuestros amigos del SEPE. Hoy tenemos a Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo. Clara, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, aquí deseando ya que llegara el día que me toca ahora a mí ya venir al programa.
Uy, Clara, te perdemos.
Ahí. ¿Me oís?
Ahora venga, perfectamente. Venga, vale. Alto y claro. Hoy las cosas técnicas no están aliadas precisamente con nosotros, pero bueno, lo importante es que podamos atender las consultas que nos envían semanalmente, que tengo que decir que son a cientos las que nos envían y que seleccionamos pues aquellas que consideramos más novedosas, porque hay muchas que se refieren a otras cuestiones que ya hemos aclarado en semanas anteriores. Así que, Clara, vamos a recordar primero con Javi los canales de comunicación que tenemos a disposición de nuestros oyentes.
Claro que sí, a disposición de los oyentes, por un lado, el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es. Aquí sería una consulta por escrito, pero luego también tienen la opción de mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Así que si estás preparada, Clara, vamos con, no sé si es primer o primera oyente. ¿Clara?
Venga, yo por mí, fenomenal, sí, venga, preparada estoy. ¿Me oís bien, no?
Perfectamente.
Venga, muy bien.
Hola,
venga.
Buenos días, ¿qué tal? Mire, yo quería hacer una pregunta referente a las personas autónomas, ¿vale? Yo anteriormente estuve cobrando un subsidio de ayuda familiar por tener un hijo menor a mi cargo, ¿vale? Entonces yo ahora he estado 6 meses de alta de autónomo. Y he terminado, ya me he dado de baja de autónomo. Entonces, yo con el autónomo estando 6 meses de alta trabajando, después puedo pedir la ayuda familiar si tengo un menor a mi cargo, ¿vale? Yo sé que cuando estás por cuenta ajena sí que tienes derecho, pero por cuenta propia no lo sé si ese derecho lo tendría o no. Muchas gracias, un saludo, buenos días.
Un saludo. Y en definitiva lo que se refiere es que si puede recuperar después de haber estado de alta como autónoma ese subsidio, esa ayuda familiar. De
a ver, si ella no hubiera extinguido, si no hubiera extinguido el subsidio que estaba cobrando, por supuesto lo podría volver a reanudar. El tema es que lo hubiera extinguido y después de extinguirlo haya trabajado 6 meses más. Entonces, en ese caso, el tema sería... Si hubiera, podría pedir el subsidio este extraordinario que hay si entre el día 14 de marzo y el 30 de junio del año 2020 hubiera agotado este subsidio anterior, ¿vale? Sería la única posibilidad, que haya agotado entre esas fechas el subsidio anterior y entonces sí que podría solicitar el extraordinario. Que no es el caso, pues entonces, porque no lo ha terminado el anterior, lo podría volver a reanudar, por supuesto, claro.
O sea, si le quedaban meses pendientes de cobrar...
Los puede cobrar ahora mismo, los puede reanudar, sí, porque hasta los 60 meses no se extinguen las prestaciones por estar dado de alta como autónomo, con lo cual lo podría reanudar. Y si lo hubiera terminado, si ya lo hubiera terminado y ese agotamiento hubiera sido entre el 14 de marzo y el 30 de junio del año 2020, entonces sí que podría también... solicitar el subsidio extraordinario que se ha hecho ahora con motivo de lo del COVID.
Eso es, para aquellas personas que perdieron en el primer estado de alarma su subsidio, su prestación.
Claro, la gente que lo haya agotado en este tiempo, entre el 14 de marzo y el 30 de junio. Esa gente, si ha agotado entre esas fechas, sí que o cualquier prestación, subsidio o la RAI, pero bueno, que ella dice que ha cobrado un subsidio, sí que podría volver a pedir este otro y para el cual no hace falta ni acreditar cargas familiares, ni carencia de rentas propias, ni nada. O sea, lo podría pedir, pero vamos, hace falta, el requisito es que haya agotado el anterior entre esas fechas que os digo, marzo y junio.
De acuerdo, pues yo creo que ha quedado muy claro. Vamos con la segunda, que es por escrito, García.
Sí, es una consulta que nos hace un oyente que estuvo trabajando en hostelería hasta el día 18 de diciembre y nos cuenta que la dueña de ese restaurante cerró por jubilación en ese momento y tenía él cotizados 442 días en régimen general y en el momento de pedir la prestación le dijeron desde el SEPE que no tenía derecho a ella porque no le alcanzaban los días de cotización. Le faltan 45 días porque dice que le descontaron todos los días que estuvo dentro de un ERTE. Le gustaría saber, Clara, si esto está bien, porque nos cuenta que él había visto que los primeros días del ERTE no se tenían por qué descontar y que entonces serían 93 días más que sumarían a esa cotización y, por lo tanto, sí tendría los días suficientes para tener acceso a esta prestación. Además, nos dice que en el SEPE presentó la vida laboral y le dijeron que ese papel, que ese documento no servía para nada.
Yo creo que Clara confunde términos, ¿no?
A ver, bueno, confunde términos, a ver, os cuento. Es distinto cuando una persona está en ERTE, si es suspensión de si es reducción de la jornada. En los casos en que el trabajador sea suspensión y no haya trabajado nada durante ese tiempo, imaginaros que no ha trabajado durante 3 meses nada, bueno, pues ese tiempo no se le puede computar, o sea, ese tiempo no es tiempo de que valga para cobrar el paro otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 269.2, el último párrafo del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que te dice que a los efectos de determinar el periodo de cotización no se computarán las cotizaciones correspondientes al tiempo del abono de la prestación. O sea, no contaría el tiempo durante el cual el trabajador no haya trabajado nada y además haya estado percibiendo prestaciones por desempleo. Ese tiempo no computa, no vale para cobrar otro paro. Entonces, si esta persona ha estado en total en alta en la empresa 400 y pico días, pero no ha trabajado nada y ha estado cobrando el paro durante el tiempo que sea, 90 o lo que sea, pues esos días no se le pueden sumar. Entonces, lo único que hay es para paliar un poco, en parte, las consecuencias de este artículo del 269, en el artículo 25.1b del Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID, este artículo dispuso que no se computa el tiempo en que se perciba prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa en el COVID-19 a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecida. Habla de periodos máximos de percepción. Os explico lo que significa esto porque la verdad es que la redacción pues deja mucho que desear. Bueno, que si una persona cuando se hubiera visto afectada por el ERTE tuviera los 6 años que hubiera estado cotizando durante los 6 años anteriores al momento en que caen en ERTE, y entonces por eso y a esa persona le correspondieran por lo tanto 2 años de paro si se hubiera quedado desempleada, pues el hecho de estar en el ERTE no le va a perjudicar, porque nos vamos en el momento de calcular cuando se vuelva a quedar en paro el periodo de ocupación cotizada, en vez de irnos para atrás solamente 6 años, nos vamos para atrás los 6 años más el tiempo que haya estado en el ERTE, para que la persona que tuviera derecho a los 2 años siga teniendo derecho a los 2 años. Pero los demás trabajadores que no les afecta la retroacción, o sea, no podemos irnos más allá porque esta persona ha cobrado paro antes, ese es el tema.
Sí.
Entonces, esta persona, ese periodo no le cuenta. No le cuenta porque es un periodo en el cual ha estado percibiendo prestaciones por desempleo y no trabajando nada.
Y, entonces, no, y además no cotizaba por desempleo.
Sí, cotiza por desempleo, sí cotiza. Ah, sí. Pero es que no se pueden computar esas cotizaciones porque hay un artículo del texto refundido que expresamente lo dice, que claro, no se computarán las cotizaciones correspondientes al tiempo del abono de la prestación. Si vale, la persona no hubiera cobrado paro, imaginaros que la persona cae en el ERTE y porque también fuera autónomo, por ejemplo, no hubiera percibido prestaciones. Bueno, pues entonces ese tiempo sí que se computaría porque ha cotizado. Lo que no se vale como periodo cotizado es el periodo durante el cual el trabajador no ha trabajado nada y además ha estado percibiendo prestación por desempleo total.
Vale.
¿Vale? Otra cosa sí, que quiero aclarar. Si la persona en vez de haber estado en suspensión hubiera estado en reducción de jornada y por tanto hubiera trabajado parte de la jornada y parte hubiera estado desempleada, aunque hubiera percibido prestaciones, ese tiempo sí que le valdría porque también ha estado trabajando.
Claro. Yo creo que la confusión viene porque este oyente, por un lado, no ha tenido en cuenta que, como nos explicaba Clara, ese tiempo que ha estado en ERTE, si esa jornada completa no se computa dentro de la cotización de paro, pero lo confunde.
No se computa porque él ha estado cobrando, ¿sabes?
Claro que sí,
porque
sí.
Ha estado cobrando.
Sí, pero que me refiero que lo que no pierde es la antigüedad, lo que ya tenía acumulado, que era otro riesgo que podía haber tenido si no se hubiese reglamentado de la manera que nos ha expuesto Clara. En fin, Clara, enseguida volvemos contigo,
venga,
¿vale?
Vale, venga, muy bien. Hasta ahora.
Porque yo creo que se cuentan por miles los oyentes de Madrid Trabaja que estaban pendientes, que están pendientes de la bolsa de empleo de Correos que se ha abierto hoy. Y vamos a hablar de ella con José Rico, que es portavoz de CESIF en Correos. José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, yo lo primero que tenemos que aclarar, aunque esto es de primero de convocatorias, es que la bolsa de empleo como tal no es las oposiciones. O sea que en este estamos hablando de cobertura de vacantes temporales, ¿verdad?
Exactamente, no tiene nada que ver. Bueno, como bien saben, el sindicato CESI, mediante acuerdo con Correos, cerró el pasado viernes las bases definitivas y la convocatoria de la bolsa de empleo, cuyo plazo de solicitud, como saben, ha empezado hoy 8 de, sí, de febrero, y estará hasta el día 17, tal y como siguió CESI. No olvidemos que las últimas bolsas eran o databan del año 2017, y para CESI, pues bueno, era fundamental que estén actualizadas las bolsas para cubrir las necesidades diarias, obviamente.
Claro, unas bolsas de empleo que, no obstante, sí que tienen un número determinado de plazas en función de las categorías y de las provincias, ¿no?
Correcto. Bueno, a nivel nacional es decir que son más de 128.000 plazas, de las cuales para Madrid corresponden 8.136, sí, de las cuales para reparto moto serán 2.540, para reparto pie 2.100, 1.380 para atención al cliente y 2.116 para agente de clasificación.
Bueno, lo primero de todo, los requisitos. Estamos hablando de graduado en la ESO. José, yo no sé si en las oposiciones es también para todos graduado en la ESO.
Sí, bueno, principalmente entre los requisitos, bueno, hay en torno a 12 requisitos en las bases, ¿vale? Uno de ellos, obviamente, es la ESO, la educación secundaria obligatoria, y también el graduado escolar. Entre otros requisitos fundamentales está, pues bueno, tener la edad legal de contratación, que para este caso en Correos son los 18 años, como hemos dicho, la titulación, y bueno, como en todas las convocatorias, pues bueno, no haber sido separado del servicio ni despedido disciplinariamente, no haber tenido rescindido ningún contrato con Correos, etcétera, etcétera. Hay, ya digo, hasta 12 requisitos.
Claro.
Y lo más fundamental es tener los 18 años y, por supuesto, la titulación.
Bueno, y los carnés, en caso de que uno quiera el reparto tanto en moto como en vehículo, ¿no?
Exactamente, para las bolsas, además computan hasta un máximo de 9 puntos los permisos de moto, el A, el A1 y el A2.
Vale.
Y por supuesto el de conducir, el B.
Ya José nos ha dicho que computan en los puntos, y esto es importante porque en este caso no estamos hablando de exámenes, sino que cada persona debe alegar los méritos que considere oportunos y que establecen las propias bases. Pero a grandes rasgos, José, ¿qué es lo que se va a puntuar?
Bueno, pues a grandes rasgos va a puntuar, por ejemplo, este año como novedad en las bolsas tenemos el inglés, que se va a puntuar, tendrá un punto en las de reparto y agente de clasificación. La persona que lo solicite tiene que estar en posesión del título de licenciado en filología inglesa la traducción de la lengua inglesa, y disponer cualquiera de los certificados en lengua inglesa del nivel A2 o superior. Esto para puestos de reparto y agente de clasificación. Para los puestos de atención al cliente, ahí se concederán 3 puntos y tienen que estar en posesión del título licenciado en filología inglesa o traducción de lengua inglesa también. Y en este caso, pues disponer en cualquiera de los certificados del nivel superior, en este caso el B1.
Y en cuanto a la experiencia, ¿qué es lo que se va a valorar?
Bueno, pues para la gente que esté trabajando en Correos, obviamente, desde el año 2012 para acá, se computará la experiencia, y bueno, y obviamente pues la gente que no haya trabajado nunca en Correos, porque estamos hablando de una serie de puntuaciones que ya muchos de ellos, pues bueno, se las hemos concedido, ya han terminado, como son, pues bueno, una serie de cursos, como son 7 cursos que en total puntúan hasta 6 puntos.
O sea que, digamos, van a tener ventaja las personas que ya han trabajado en alguna oportunidad en Correos, ¿no?
Bueno, algo de ventaja sí van a tener, pero nosotros de todas formas hemos concedido, en este caso, puntos a todas aquellas personas que han querido hacer los cursos. Sí que es cierto que ha habido una serie de cursos durante una serie de semanas que la mayor parte de la gente lo han estado haciendo.
Sí.
Y bueno, también para poder optar a esas bolsas. También es de decir que las personas que se presentaron en el último examen pues van a tener también una serie de puntuaciones dentro del suspenso que tuvieron. Por ejemplo, la gente que acertó entre 40 y 49 preguntas, ahí tendrán un punto. Los que acertaron entre 50 y 59 tendrán 2. Y los de 60 a 69, 4 o más puntos.
Claro. Bueno, pues José, una persona que, por ejemplo, gente joven que no tenga mucha experiencia ni mucha titulación, ¿le animarías a que se presentase o no?
Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Nosotros, de todas formas, tanto el sindicato como también Correos, animamos a todas las personas jóvenes a que empiecen a trabajar, más allá de que no dejen los estudios, porque los estudios son fundamentales, sí que instamos a la gente a que, bueno, desde ya jóvenes, pues empiecen a cotizar, y sería bueno que tanto a jornada parcial como a jornada completa, pues pudieran entrar en nuestra casa, en este caso en Correos,
claro. Hombre, yo estaba hablando sobre todo de los ninis, de ya sabemos que estos bueno. jóvenes que no están estudiando, pero que tampoco trabajan y bueno, sí, pues pueden ver.
Es una oportunidad que van a tener, obviamente. Y bueno, Correos también es cierto que está apostando por la gente joven al respecto. Por eso tienen la oportunidad mediante este tipo de cursos y también la gente que haya estudiado un poquito, sobre todo los que tengan el tema del curso de inglés, porque tengan la oportunidad de entrar en las bolsas.
Bueno, y los mayores, ¿qué les decimos, José? Porque también hay mayores de 45 ahí
también
se van a presentar.
Nosotros aquí en Correos tenemos gente también mayor de 50 años trabajando. Lo que pasa que, bueno, como todo, pues les cuesta más estudiar, es obvio, ¿no? Gente joven que está acostumbrada a estudiar, sobre todo una carrera, pues prácticamente esto se lo beben. Y sí que claro. Es cierto que la gente que tenemos o tienen ya una cierta edad, pues bueno, lo tienen un poquito más complicado. Pero vamos, normalmente tenemos de todo.
Ya. Normalmente hay muchos más candidatos de las plazas que nos has comentado por la experiencia en anteriores bolsas de empleo, ¿no?
Sí, desconozco ahora mismo la cantidad de candidatos que habrá, pero fácil que pasen de los 200.000, seguro.
Claro,
para las
claro.
128.153 plazas que hay a nivel nacional, y aquí en Madrid más de 8.000, pues seguramente habrá una burrada. Ahora mismo lo desconocemos porque lo sabremos,
claro.
obviamente, cuando acabe el plazo el próximo día 17, pero serán miles y miles, claro.
Y luego, si uno entra, ¿qué posibilidades tiene de que le llamen? O sea, imagínate que en Madrid estás
bueno,
en el puesto 7.900.
Sí, normalmente aquí en Madrid, de los 8.000, normalmente las bolsas deben de ser rotatorias, ¿vale? Cada 6 meses tienen que ir llamando a la gente y prácticamente la oportunidad de trabajo la tiene prácticamente todo el mundo.
Todo el mundo, ¿no?
Obviamente. Entonces, bueno, la oportunidad es para todo el mundo, claro.
Bueno, pues eso está muy bien, que lo tengan en cuenta los oyentes de Madrid Trabaja. ¿Me has dicho hasta el 17 o me he inventado yo la cifra?
El 17 de este mes será el último día de plazo de solicitudes.
Perfecto, pues José Rico, portavoz de CESIF en Correos, muchísimas gracias por habernos atendido y ya te llamaremos para ver cómo transcurre el proceso, ¿vale?
Pues muchísimas gracias a ustedes, un saludo.
Nosotros continuamos aquí en Madrid Trabaja. Enseguida, Clara resuelve más preguntas de los oyentes sobre prestaciones, subsidios, ERTES, capitalización del paro y todo lo que se tramita en el SP. Pero antes, por supuesto, vamos a escuchar unos consejos, que ya digo que hoy la técnica no está aliada con nosotros.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es. Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Thank you.
con nosotros Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, para atender vuestras consultas, tanto las de correo electrónico como las que nos remitís a través de nuestro WhatsApp. ¿Sigues por ahí, verdad, Clara?
Sí, aquí sigo.
Como seguimos cada uno, parece que estamos mesa a mesa al lado, pero por estas cosas del COVID estamos cada uno en nuestro lugar. Tú estás en el trabajo, ¿no?
Estoy en la oficina, sí, en la oficina estoy, sí.
Vale, pues el resto estamos en nuestras casas. Mira, pero
qué,
bueno.
Mira, qué fenomenal.
Vamos con la siguiente consulta, que también es una nota de voz a través del WhatsApp.
Hola, buenos días. Mi situación es la siguiente. Estaba en el paro desde el mes de marzo y se me venció ahora en enero. Pero tuve un periodo de paternidad por 3 meses, que fue octubre, noviembre y diciembre. Esto lo hice por medio de una gestoría y ellos me dijeron que se reanudaría automáticamente en enero. Pasó el mes de enero, pasó el 10 y no me han ingresado. ¿Dónde puedo consultar mi situación? Cada vez que llamo un número me contesta una máquina y luego me cuelga. No sé dónde pedir información. ¿Me podrías ayudar, por favor? Muchas gracias.
Bueno, a ver si le podemos ayudar, Clara.
Hola, sí, mira, esta persona me he puesto en contacto con ella para que me diera los datos. Bueno, el caso es que esta persona estaba cobrando la prestación por desempleo y tuvo derecho a la paternidad, pero siguió cobrando la prestación por desempleo porque no nos comunicó la paternidad en su momento. Entonces, cobró desde el día 26 de julio. Se le paga la paternidad y también estuvo cobrando el paro, sin embargo, hasta el día 30 de agosto. Entonces, ¿qué pasa? Que además esta persona, después de tener el derecho, la paternidad es pago directo, no lo pagamos nosotros. Entonces, esta persona tenía obligación de primero suspender la prestación y después, en el momento que dejara de percibir la paternidad, en los 15 días siguientes volver a solicitar la reanudación de la prestación, porque como ya os digo, no es como una IT que la pagamos nosotros por delegación. Eso es pago directo por la Seguridad Social. Y por la Seguridad Social. Entonces, claro, él no ha ido a reanudar tampoco. Entonces, ha presentado la solicitud fuera de plazo. El caso es que, bueno, la situación como la que tiene ahora, tiene que cobrar la prestación desde el 26 de enero del año 2021 hasta el 19 de abril del año 2021. Pero de ahí se le va a descontar el mes y 5 días que ha percibido la prestación indebidamente, porque yo os digo que estuvo cobrando prestación cuando ese dinero luego posteriormente lo ha percibido de paternidad. Así que bueno, este lo tiene reconocido y lo que pasa que este mes no se le paga nada porque está compensando.
Claro,
y todavía
claro.
El mes que viene le falta por compensar un poco de dinero.
De acuerdo.
Vale, no sé si os me he explicado. Bueno, el tema está que ha estado cobrando las dos cosas. Durante un determinado periodo ha cobrado las dos prestaciones que son incompatibles y entonces eso se lo tenemos que regularizar.
Claro.
Y por otra parte ha solicitado la reanudación fuera de plazo. Que eso también ya decírselo a todos los demás que hay un plazo y que si lo presentas fuera de plazo pierdes días de derecho.
Claro, y yo me atrevería también a decir, esto ya opinión propia mía personal, que cambie de gestoría, porque si acudió a una gestoría para que le arreglase todo este tema y no se lo han arreglado, pues...
Claro,
pues
que lo suyo hubiera sido en este tiempo haber rellenado una presolicitud, que lo puede entrar en ello a través de la página web del SEPE, diciendo, primero, comunico que inicio la paternidad desde el día que tengo reconocida la paternidad. Bueno, desde que nació el hijo o la hija, que es el 26 de julio. Y luego, otra vez, haber vuelto a hacer lo mismo, es decir, solicito la reanudación. Y es que lo puede hacer uno solo, vamos.
Claro.
No necesita ni gestoría, pero bueno.
Ya, sí, pero bueno, encima acudes a una gestoría y te lo hacen mal, pues...
Hombre, la gestoría, no sé si mal o no, porque la persona, la gestoría sí que le ha tramitado lo que es la baja en la prestación por la paternidad. Lo que pasa que se lo ha tramitado tarde. No sé tampoco cuándo se lo ha comunicado la gestoría.
Pues,
¿lo ha comunicado tarde o la gestoría nos lo ha comunicado tarde a nosotros?
Pues si lo han comunicado también, tarde, lo han hecho mal. Lo han hecho mal.
Entonces... Y luego el tema es que él tenía que reanudar la prestación. Una vez finalizada la paternidad, tenía que haber solicitado volver a seguir cobrando el paro y no lo hizo.
Claro. Bueno, Javi, cuarta pregunta.
Sí, la consulta de Rocío, que nos dice que está contemplando la opción de compatibilizar la prestación por desempleo con darse de alta como autónoma, sería, bueno, durante los primeros 270 días. Y la pregunta que tiene para Clara es si pasado este plazo, si las cosas no le van del todo bien como autónoma, si podría darse de baja como autónoma y volver a cobrar la prestación por desempleo el tiempo que le quede y cómo tiene que hacer este proceso.
Bueno, pues hola Rocío. Sí, si no te fuera bien, con independencia de que hayan transcurrido o no los 270 días, que es lo máximo que se puede compatibilizar, puedes reanudar en cualquier momento, siempre y cuando no hayan transcurrido 60 meses. A los 60 meses de que una persona suspende la prestación y trabaja 60 meses por cuenta propia, se extingue ya la prestación. Pero vamos, claro. Son 5 años. Vale, a los 5 años se extinguiría. Pero si dentro de un año, de 2 o de 3, no te va bien, sí que puedes solicitar la reanudación de la prestación y se te pagarían los días que no hayas gastado, claro, porque se supone que te queda más tiempo. Entonces, bueno, una cosa quería decir.
Dime.
Sí, que para hacer esto, para solicitar este trámite, tiene que pedirlo en el plazo de los 15 días siguientes a la fecha en el que inicie la actividad, porque si se pide fuera de este plazo, ya procede la denegación del derecho. O sea, no son días fuera de plazo, es denegado el derecho. Si te das de alta el día 1 del mes que viene, pues en los 15 días hábiles siguientes tienes que solicitar la compatibilidad. Y otra cosa, no es compatible con el trabajo por cuenta ajena, ni siquiera a tiempo parcial. El trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o a jornada completa, da igual, supondría la finalización de la compatibilidad. No es como el pago único, que el pago único que sí que sería compatible. Claro. Y bueno, las personas que en último lugar hubieran trabajado por cuenta propia no pueden tampoco pedir esto. Ni la gente que haya pedido el pago único en los 24 meses inmediatamente anteriores tampoco.
Claro.
Y bueno, ¿qué más? Así que si tras el cese, si cuando ceses en el trabajo por cuenta propia tienes derecho a la prestación por cese de actividad, entonces sí que tendrías que elegir entre la prestación por cese de actividad o reanudar la prestación, lo que te quede de la prestación. Y lo que no elijas, lo pierdes.
Perfecto. Pues Clara, ha quedado muy claro. Así que vamos enseguida a volver contigo, ¿eh? Pero
venga,
ahora vamos a hablar de nuevas oportunidades de empleo.
Fenomenal,
hoy
muy bien.
Está interesante el programa.
Desde luego.
Y cuándo no, ¿verdad? Porque siempre intentamos no solamente proporcionarte oportunidades de empleo, sino también informarte de cómo va el mercado laboral, si es que quieres buscarte un hueco en él, porque no lo tengas actualmente o porque lo tienes y quieres mejorar, que son las dos circunstancias que se pueden dar. Pues mira, tienes que tener presente lo siguiente. Tenemos los trenes de alta velocidad que se van a liberalizar, si no me equivoco, a partir del próximo mes de junio. Eso quiere decir que van a entrar nuevas compañías a competir con el AVE actual. Una de ellas es Ilsa, que es una compañía que ya nos ha anunciado sus planes de contratación para los próximos meses y estamos hablando de 600 puestos de trabajo. Tienen 100 ya dirigidos a maquinistas y próximamente, ahora conoceremos más detalles, habrá otros 500 de atención al cliente. Así que tenemos con nosotros a Lina Vélez, que es directora de Recursos Humanos de Ilsa. Lina, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, encantado de saludarte porque ahora estos primeros momentos de cualquier empresa son esos momentos en los que el Departamento de Recursos Humanos vais a estar a tope, ¿no?
Sí, a tope total. La verdad es que es un proyecto muy ilusionante, muy retador y muy bonito y muy necesario en estos momentos de pandemia.
Lina, voy a intentar que reanudes la conexión porque tenemos algún pequeño problemita de sonido. A ver si somos capaces de mejorarlo, porque ya digo que hoy el tema técnico, ya estáis viendo que empezamos un lunes estupendo. Esperemos que después la semana se vaya solucionando y que volvamos a la normalidad en cuanto al buen sonido, que aunque estamos cada uno en nuestra casa, el sonido sigue siendo pues como si estuviéramos casi casi en los estudios de Onda Madrid. Decía que Ilsa es una compañía, pero no es la única, porque también habrá otra francesa que se llama WeGo, que también va a generar puestos de trabajo y que intentaremos hablar con ellos más adelante para conseguir, bueno, pues que tener el testimonio de aquellos perfiles que van a demandar en las próximas semanas. Es un dato interesante porque estamos hablando, en el caso de Ilsa, de 600 puestos de trabajo, no todos en Madrid. Hay que tener en cuenta que tendrán presencia en otras ciudades donde también funciona la alta velocidad, pero sin duda Madrid será uno de los lugares pues ideales y que tendrá mayor número de puestos de trabajo, como es lógico. Javi, yo creo que hemos perdido la comunicación con Lina. No sé si la podemos recuperar.
Sí, vamos a intentar recuperar la conexión con Lina, aunque si te parece, como ya tenemos también preparado a nuestro siguiente invitado, a Carlos,
claro,
vamos
claro
con
sí.
esa semana de la empleabilidad en la Autónoma y enseguida recuperamos la conexión con Lina.
Perfecto.
Para conocer los detalles de ese proceso en Ilsa.
Muy bien, pues vamos a hablar con Carlos Rupérez, que es el jefe del Servicio de Prácticas Externas y Empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, porque la semana que viene tienen una nueva cita que ya se convierte en tradicional en el calendario para aquellas personas que buscan trabajo con titulación universitaria. Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Bueno, tenéis por un lado la Semana de la Empleabilidad y el Foro de Empleo, ¿verdad?
Sí, son dos eventos paralelos. Como dices, tradicionalmente se han estado organizando por la universidad desde estos últimos años. De hecho, es la, decíamos, séptima edición del Foro de Empleo y la séptima edición de la Semana de la Empleabilidad. Ambos eventos coinciden, pero uno está más enfocado a actividades que están organizando las facultades y los centros de la universidad para orientar a los estudiantes de forma más específica en aquellos campos que ellos consideran más interesantes en este momento. Y en paralelo, el Foro de Empleo, las empresas y entidades colaboradoras, tanto públicas como privadas, que participan en el foro, organizan sus presentaciones, sus actos de captación de talento, etcétera, que en paralelo discurre durante toda la semana.
Claro, vamos por partes, porque habrá oyentes de Madrid Trabaja que quieran participar en ambos eventos y necesitarán inscribirse previamente.
Sí, bueno, ambos eventos, como te digo, discurren en paralelo. La Semana de la Empleabilidad está abierta a todo participante que le interese acceder a información que están las facultades y las escuelas organizando, y será todo online. Este año hemos apostado por, evidentemente, dadas las circunstancias, nos llevan a hacer el formato online de manera preponderante, y se publicarán los enlaces que demos de alta para cada actividad. Y en paralelo, las actividades del Foro de Empleo son de ámbito restringido para estudiantes de la UAM, así como para alumni egresados de otros años que puedan acceder a estas actividades que se organizan desde el foro. Y en este caso hay un registro previo que estamos publicitando por la web, y es Foro Empleo UAM 2021.2021, y en cualquier caso está todo publicado en la web, pero sí hace claro. falta un registro previo para el foro.
Claro, para el foro sí, el otro estaría abierto además a cualquier, por lo que interpreto, a cualquier estudiante madrileño, independientemente de la universidad a la que pertenezca.
Hombre, el sentido es que sea para estudiantes UAM, pero bueno, en cualquier caso es un formato abierto, lo publicitamos como tal, y así es. La gente que disponga del enlace es público, pero sí estamos pidiendo una inscripción previa porque es muy interesante para nuestros estudiantes que les podamos luego certificar que han acudido a estas actividades para nuestro sello de empleabilidad, que, como ya hablamos en otra ocasión anterior, sí. es una iniciativa que dimos de alta este año para incentivar que los estudiantes participen en nuestras actividades de empleabilidad y podamos certificar como aquellas soft skills que otras actividades transversales que capacitan en estas competencias muy demandadas en el mercado, les podamos certificar que están acudiendo o han acudido a estas actividades formativas. De forma que es un incentivo adicional a la participación. Por lo tanto, los estudiantes UAM tendrán este incentivo para participar en nuestras actividades.
Bueno, pues un incentivo interesante del 15 al 19. O sea, vais a ocupar prácticamente toda la semana próxima.
Sí, toda la semana está ocupada, si bien el miércoles y el jueves de la semana estará reservada para que las empresas y entidades participantes del foro puedan atender directamente en el stand virtual con un chat en directo a los estudiantes, de forma que aquellas dudas, cuestiones o cualquier información adicional que puedan necesitar de las entidades se les dé atención en vivo y en directo.
Correcto, o sea que cada día va a tener su afán, como dice aquel, ¿no?
Sí, bueno, de lunes, martes y viernes, es muy difícil escalonar todas las actividades, pero lunes, martes y viernes están reservadas a las actividades de los centros y miércoles, jueves, preponderantemente serán de las empresas. Si bien es tan difícil escalonar que posiblemente alguna actividad esté en otro día de la semana, pero estará toda la semana ocupada y además coincide con el inicio del semestre, del cuatrimestre en la universidad, con lo cual es una actividad que los estudiantes entiendo que no están todavía académicamente muy cargados de actividad y con lo cual esperamos que sea un éxito.
O sea, que no tienen exámenes que les hagan desconcentrar.
No, precisamente de forma estratégica se ubica en esta semana porque es cuando está el principio del cuatrimestre en estas fechas y bueno, los exámenes acaban de finalizar, es una semana un poco valle para ellos, con lo cual esperamos que la participación sea alta.
Bueno, de cualquier manera también sirve para que os conozcan, porque Carlos, todavía me sigo, no de la UAM solo, esto vale para cualquier universidad. Me sigo encontrando con universitarios que cuando les dices que hay un departamento de orientación, dicen, sí. ¿Pero cómo? ¿Eso cómo es, no?
Sí, es un tema recurrente, no es exclusivo nuestro, sino de todas las universidades. Quizás es un tema generacional, no lo sé, lo desconozco el origen, pero sí es verdad que muchos estudiantes luego desconocen que ha habido un montón de iniciativas que tenemos en los departamentos de empleo de las universidades, que impartimos formación gratuita. Por ejemplo, la Universidad Autónoma imparte una formación de cursos de UAM empleabilidad que llamamos, tenemos una convocatoria muy atractiva de lo que hemos hablado, de soft skills, de competencias transversales, que tiene mucha demanda, pero es cierto que luego, hablando con estudiantes que están egresando, desconocían que esto se hacía, por ejemplo. Y pese a toda la campaña de difusión que hacemos, etcétera, es difícil llegar a todo el público objetivo, quizá porque hay muchos incentivos y mucha actividad fuera de nuestro ámbito y desconocemos por qué, pero quizá, no sé, más yo creo que más podremos hacer, pero es verdad que llegamos a mucha gente, pero a otros tantos claro. no llegan.
Bueno, que escuchen Madrid Trabaja y entonces se enterarán de eventos como el que vais a organizar la semana que viene, la Semana de Empleabilidad y el Foro de Empleo de la Universidad Autónoma de Madrid.
Que estén atentos a todos los correos electrónicos con publicidad de web, porque hay actividades muy, muy, muy interesantes y sobre todo este año, perdona ya que haga un poquito el guiño, estamos haciendo una programación muy específica de tema online. O sea, de hecho, las actividades que se están promocionando son buscar cómo hacer una entrevista laboral online, qué se puede hacer para una buena reunión online, cómo comunicar eficazmente online, como comunicación verbal, no verbal, etcétera, de forma que ahora mismo tiene una actualidad rabiosa.
Perfecto, pues Carlos Rupérez, jefe del Servicio de Prácticas Externas e Empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido una vez más.
Muchas gracias, Javier.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
ahora creo que sí hemos recuperado esa conexión con Lina Vélez, directora de Recursos Humanos de ILSA, la empresa que ya decimos va a empezar a operar en la alta velocidad en España. Estábamos hablando del trabajo que tenéis tan bonito y tan apasionante por delante. Lina, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo. Pues sí, tal y como te venía comentando, va a ser un año interesante desde el punto de vista de recursos humanos, porque hemos empezado ya a ver gente y a seleccionar gente. Lo hacemos con bastante plazo, porque no operamos hasta finales de 2022. Pero
Lina, por favor, arrímate un poquito más al micrófono, porque es que te escuchamos de fondo, ¿vale?
Vale. Os comentaba que hemos empezado pronto el proceso de selección, porque damos bastante importancia a las personas y queremos que el encaje sea completo. Es decir, que la persona y el puesto encajen al 100%.
Bueno, pues de momento lo que habéis publicado es la oferta para maquinistas, ¿verdad?
Sí, en un primer momento estamos buscando maquinistas con experiencia de 2 años a 6 años de experiencia y con el título y la licencia de maquinista, el diploma tipo B.
Ya. Esos 2 años de experiencia, al final, bueno, no solamente tenéis por qué, digamos, tentar a la competencia, porque aquí también dimos en su momento españoles que se iban a Alemania a formarse y se formaban como maquinistas y a lo mejor a alguno le apetece volver.
Sí, ese proceso en concreto lo llevé yo, porque trabajaba antes en esa empresa, en Recursos Humanos, y fue la que lideró ese proyecto. Y hay muchos maquinistas en el extranjero, no solo en esa empresa, sino en otras, que quiere volver a ser maquinista en su país.
Bueno, pues eso está bien. ¿Mejoráis las condiciones de ellos o no?
Estamos estudiando la oferta salarial definitiva. Es demasiado prematuro aventurarnos, pero realmente muchos de ellos ya están en España sin trabajo y como prefieren esperar y ser maquinistas que buscar un trabajo alternativo, ¿vale? No creo que tengan ningún problema, porque realmente la oferta que vamos a lanzar es una oferta competitiva.
Claro, luego yo comentaba que lo siguiente que también tenéis previsto es una oferta de empleo de 500 vacantes en atención al cliente. Comentaba yo que se distribuirán, me imagino, por todas las ciudades que tienen alta velocidad, pero Madrid se llevará, dicho de manera sencilla, una buena parte del pastel.
Sí, Madrid va a ser el centro de operaciones de ILSA. De momento va a ser su único centro de trabajo. Eso no quiere decir que no vaya a haber más centros, pero ahora mismo estamos centralizando todos los esfuerzos en Madrid porque estamos poniendo las primeras piedras de la compañía.
Claro.
Ya con posterioridad iremos ampliando a otras ciudades.
Bueno, Lina, ¿y nos puedes avanzar un poco el perfil que vais a buscar para atención al cliente, los requisitos, para que los oyentes que puedan estar atentos si los cumplen?
Buscamos primordialmente, no es necesario que tengan experiencia ferroviaria ni que tengan experiencia en aviación, que es normalmente lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en este perfil. Buscamos gente inquieta pues pueden venir de turismo, pueden venir de hostelería, pueden venir de empresas de servicio. Sí. Vamos a tener un perfil muy enfocado a la atención al cliente.
Pero, por ejemplo, ¿van a necesitar idiomas?
Idealmente necesitamos gente con un buen nivel de inglés. Uh-huh. Porque, claro, las locuciones queremos que se hagan en un inglés perfecto.
Claro, claro. Claro, pero ¿todo el mundo? Quiero decir que...
No, todo el mundo no. Habrá un porcentaje de gente con un nivel alto de inglés y otros con un nivel medio.
Vale, perfecto. O sea, gente que sepa mantener una conversación.
Una conversación, ¿no? Una conversación.
El cliente que se decida a solicitar los servicios de ILSA.
Sí, así es.
Perfecto. Pues, Lina, ¿y para cuándo más o menos se lanzará esa oferta? ¿Tenéis una idea o todavía es pronto?
Y todavía es pronto porque tenga en cuenta que estamos construyendo los trenes. Ha sido una inversión fuerte y somos la única empresa de alta velocidad que es 100% española, con un operador español, y nuestra gran inversión ha sido en maquinaria. La primera pieza serán los maquinistas, porque tienen que formarse en el tren, tienen que conocer el tren, tienen que conocer la vía y tienen que conocer las líneas. Y la segunda gran oleada de contratación serán los maquinistas. Yo estimo que aproximadamente a partir de septiembre.
A partir de septiembre, entonces esa oportunidad, con lo cual yo, Lina, te volveremos a llamar, porque ya para septiembre, pues como vamos aumentando la familia semana a semana, pues tendremos más familia en Madrid Trabaja y habrá que informarles al respecto. De momento, los maquinistas que nos escuchen o amigos de maquinistas que nos escuchen, que sepan que en ILSA pueden tener una oportunidad laboral interesante y que en estos momentos pues está el proceso de selección en marcha. Lina, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nosotros, claro, vamos a seguir porque tenemos también a Clara Martínez aquí esperando. Sé que el sonido con Lina no era muy bueno, pero nos parecía que la información era lo suficientemente relevante para proporcionaros. Hay que decir que ILSA tiene su página web ya dispuesta para que enviéis la candidatura, sobre todo ahora mismo de maquinistas. Pero volvemos con Clara Martínez. Sigues por ahí, Clara, ¿verdad?
Aquí sigo, sí, fenomenal, sí, aquí estoy.
Bueno, pues vamos a escuchar la siguiente de las consultas que nos llegó a través del WhatsApp, que aprovecho para recordar que es 652-868099.
Hola, Madrid Trabaja, buenos días. Quería preguntar, mi pregunta sería, ¿qué pasa con la nueva prestación para los parados que acabaron su prestación durante el estado de alarma? ¿Qué pasa con esta prestación que no se está tramitando por el SEPE? Nació el 6 de noviembre, estamos ya casi en febrero y aún hay gente de la primera convocatoria que no han cobrado. ¿Qué está pasando? Si ellos tienen los datos y pueden verificar, ¿por qué no la dan de oficio?
Bueno, pues, ¿por qué no la dais de oficio, Clara?
Pues de oficio no la podemos dar porque es un derecho que puede pedir la persona que quiera y esto es un derecho que se puede reconocer a petición del interesado, porque lo marca así la norma, o sea, que hay que presentar una solicitud. Y esto estamos hablando del subsidio, o sea, está hablando del subsidio este que se ha creado, del que os he hablado antes, que es para la gente que haya agotado algún derecho entre los días 14 de marzo del 2020 y el 30 de junio del año 2020 y que hayan agotado una prestación por desempleo, un subsidio normal o el subsidio extraordinario o la renta activa de inserción, que se encuentren desempleados, que no tengan trabajo ni a tiempo parcial, porque entonces no podrían cobrarlo, y que no tengan derecho a otra protección por desempleo. Y ya está, nada más que sean menores de 65 años. ¿Qué pasa? Que este se están reconociendo igual que todos los demás derechos, o sea no es verdad que no se estén reconociendo estos subsidios. Entonces, lo que sí que el tema es que estas solicitudes se podían presentar desde el día 6 de noviembre hasta el día 30 de noviembre, no sé si os acordaréis.
Sí.
Y luego se acabó, sí. Y luego, por una disposición adicional del Real Decreto Ley 35/2020, se amplió durante un mes desde el día 25 de diciembre hasta el 24 de enero de este año. ¿Qué pasa? Que entonces ha habido desde el 30 de noviembre hasta el 25 de diciembre esas solicitudes, todas se han denegado, que puede ser a lo mejor el motivo por los que porque no estaban en plazo, el 30 de noviembre se acabó el plazo y ya está. Ya ahí se quedaron todos. Lo que pasa que, bueno, luego pues lo vieron que había sido demasiado poco plazo y se volvió a abrir el plazo, pero a partir del día 25 de diciembre, con lo cual la gente que hubiera pedido entre el día 1 de diciembre y el 24 tuvo que volver a pedirlo otra vez porque lo presentaron durante el tiempo en el cual estas solicitudes no existían. Claro. Entonces, a lo mejor ese es el tema, que ha habido gente que se le haya denegado por haberlo pedido fuera de los plazos establecidos. Una desgracia, desde luego. Pero bueno, es la única posibilidad de que, porque me refiero a que se están reconociendo como el resto de derechos, no están paralizados.
Vale. Vale. Y si lo presento en plazo, pues que tenga un poquito de paciencia, que llegará.
Sí, llegará porque se están tramitando, pero como todo, claro, lo que pasa es que como son tantas cosas y somos los que somos, pues... Exacto. Pero vamos, que sí, que se están tramitando igual que las demás prestaciones, ¿eh?
Bueno, pues vamos brevemente. Sexta pregunta, Javi.
Terminamos con la consulta de una oyente que nos dice que es mayor de 45 años y quiere saber, Clara, a qué subsidio podría tener acceso. Nos dice si al de subsidio por agotamiento de la prestación, al subsidio de protección familiar o a la RAI, ¿a cuál de ellos?
No. Vamos a ver, Javi, lo que dice es que puede optar a cualquiera de los tres y le pide consejo a Clara sobre cuál de ellos le interesa más.
A ver, si tiene derecho a la RAI, para poder cobrar la RAI tiene que no tener derecho a cobrar un subsidio. Entonces, o sea, que no hay derecho, no hay a ver cuál elijo de estos tres, ¿vale? No hay. Cuando una persona ha agotado una prestación por desempleo de nivel contributivo, si ha agotado una prestación por desempleo, entonces puede cobrar el subsidio de agotamiento. No hay subsidio de agotamiento y otro por responsabilidades familiares, eso no existe. O sea, el subsidio de agotamiento, la duración del subsidio de agotamiento depende, en primer lugar, de la edad que tenga el trabajador. En segundo lugar, de que tenga o no tenga responsabilidades familiares. Y en tercer lugar, del tiempo durante el cual haya percibido prestación contributiva. A todos ellos se les da el subsidio por agotamiento si han agotado una prestación por desempleo de nivel contributivo. Entonces, si la persona fuera menor de 45 años, si fuera menor de 45 años no tiene y no tiene responsabilidades, no tiene derecho a cobrar ningún subsidio. Claro. ¿Vale? Un menor de, pero esta persona es mayor. Esta persona es mayor de 45 años. Si no tuviera responsabilidades familiares, si no tiene responsabilidades, le corresponderían 6 meses de subsidio. Y después de cobrar los 6 meses de subsidio, si cumple el requisito de carencia de rentas propias, que no es exactamente el de responsabilidades familiares, podría cobrar la RAI después, siempre y cuando además lleve un año inscrita como demandante de empleo, entre que me refiero, le cuenta el tiempo que ha estado cobrando el paro y el subsidio, ¿vale? Sí. Entonces, un mayor de 45 años puede primero cobrar los 6 meses y una vez agotado los 6 meses, cobrar la RAI, siempre y cuando cumpla todos los demás requisitos. Y las demás personas, las que tengan responsabilidades familiares, los que sí que tengan responsabilidades, si son menores de 45 años y han agotado una prestación de 4 meses, se le da un subsidio de 18 meses.
Vale.
Si también menor de 45, pero agotó una prestación de 6 meses o más, se le dan 24 meses de subsidio. Y luego los mayores de 45 años, si han agotado una prestación de 4 meses, se le darían 24 meses de subsidio. Y si son mayores de 45 años y han agotado 6 o más meses, se le darían hasta 30 meses de subsidio. Sabéis que se dan de 6 en 6 meses y hay que luego pedir la prórroga. Hay que prorrogar.
Clara, que nos tenemos que marchar, un placer.
Ya, hija, ya, es que ya, es que no me... Venga, vale, fenomenal.
Un abrazo.
Venga, un beso muy grande para todos.
Es que tenemos aquí a Chompa, nuestro becario a los 60. Chompa, tienes un minutito para contarnos muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, pues quería comentar con todos vosotros dos noticias que afectan al colectivo de autónomos. Por un lado, la intención del gobierno a partir del año que viene, del 2022, de que los trabajadores por cuenta propia, es decir, los autónomos, empiecen a cotizar por sus ingresos reales, lo cual me parece una buena medida. Eso sí, el gobierno la quiere implantar a partir del año 2022. Esa sería la noticia de Cal. Y luego la de Arena es que la agencia tributaria rechaza que aquellos autónomos que hacen teletrabajo puedan desgravar los gastos que la actividad les origina, como puede ser la conexión a internet, etcétera, etcétera, lo cual me parece un agravio comparativo con aquellos trabajadores por cuenta ajena que sí están, que teletrabajan y a los cuales sí se le pueden descontar esos gastos. Y me parece que es un agravio comparativo.
Bueno, pues Chompa, que no tenemos tiempo para más.
Nada, pues un saludo a todos y cuidado mucho.
Y recuerda que ahora os dejamos con los servicios informativos de Onda Madrid, pero que mañana volvéis a tener una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde, que por cierto hablamos de autónomos los martes y de otras cuestiones como oportunidades de empleo. Que disfrutes de este lunes.